Toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Carmen Vecino, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién nos iba a decir nosotros que nuestro sistema eléctrico tan débilmente mallado, independiente, pues nos iba a salvar de este apagón en toda la península, que es tremendo, desde luego que sí, ¿eh? Y sobre todo a día de hoy, después de 24 horas, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Parece que Red Eléctrica descarta un ciberataque, pero no sabemos si fue una vibración atmosférica inducida, aunque también se descarta esta opción, o por lo menos lo que está ganando terreno, ¿no? La posibilidad que se baraja, que mayor probabilidad tiene de que sea el motivo de esta sobrecarga, que es, o de este apagón, que es una sobrecarga de las renovables al estar evacuando constantemente energía a la red, pues digamos que saltaron los plomos, ¿no? De toda España.
Bueno, lo de saltaron los plomos está bien. A mí me parece además que vivir en la periferia y siempre estamos permanentemente hablando de los inconvenientes que tiene. Oye, pues ayer yo celebré de forma bastante manifiestamente escandalosa lo guay que era que la ultraperiferia se hubiera salvado de este problema, porque bueno, viendo que hay gente que estuvo 12 horas en un tren que no salió, ¿qué tal? Pues sinceramente, o que el negocio se le fue a pique porque toda la materia prima que tenían han tenido que tirar, pues hombre, me he sentido muy muy consolada y muy reconfortada en ese sentido. Pero bueno, ya las explicaciones me resultan como raras todas. Es que me da igual por qué haya pasado esto. Todo me resulta raro. Y también me alegro muchísimo de que no fuera un ciberataque, o por lo menos esté en principio bastante descartado.
Bueno, por cierto, hay situaciones realmente complicadas, ¿eh? Hay situaciones difíciles. Una de ellas es la que le vamos a contar ahora, porque hay más de 100 alumnos aproximadamente de un instituto de Telde, el IES José Arencibia, que están atrapados en Barcelona porque se canceló el vuelo. Es decir, los estudiantes pasaron ahí fin de curso, se supone que tenía que regresar aquí a Canarias, a Gran Canaria, y han pasado una noche bastante complicada porque ni siquiera le ofrecieron asistencia adecuada, ni siquiera con mantas para estos chiquillos. Vamos a hablar con la directora del instituto, a quien tenemos en línea, Marlene González. Hola, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Marlene González, pero no soy la directora del instituto, soy una madre.
Ah, eres una madre, vale, disculpa,
sí.
Eres una madre afectada.
No, no pasa nada.
Oye, cuéntame, ustedes venían aquí a Gran Canaria, ¿no? Pasaban por Barcelona y al final se suspendió el vuelo, entiendo. Se retrasó tanto que se terminó suspendiendo y pasaron toda la noche ahí en el aeropuerto de Barcelona sin asistencia de ningún tipo, ¿no?
Sí, yo, bueno, te corrijo un poco, yo estoy en Las Palmas, o sea, nosotros las madres no viajamos. Sí, no. Ellos están con 6 docentes, con 6 profesores, y efectivamente, como tú dices, ellos, viendo con todo el caos que había en la ciudad, adelantaron incluso la llegada al aeropuerto. Llegaron desde las 4 de la tarde de ayer, y porque el vuelo de ellos supuestamente era a las 9 de la noche, hora peninsular, y después se lo retrasaron. Hubo un segundo retraso, estuvieron los niños ahí todo el tiempo con la facturación ya hecha, y al final llegó la cancelación, porque el último retraso era a las 2 de la mañana. Al final cancelaron el vuelo y supuestamente les dijeron que ya estaban ubicados en hotel, pero no llegaron las guaguas en ningún momento, y los niños pasaron toda la noche tirados en el suelo. Además hay imágenes de esto, con frío. Mi hija me mandó un mensaje a las 3 de la mañana llorando: mamá, tengo frío, no viene la guagua. Ni siquiera estaban informados de que la guagua no iba a llegar hasta el autobús, no iba a llegar hasta la mañana siguiente. Y ha sido todo un verdadero caos. Los profesores no se han puesto en contacto con nosotros, a través del centro tampoco se han puesto en contacto, han mandado un triste comunicado escrito en la web del centro, donde dice que se está intentando solucionar, pero no sabemos cuál es la solución que van a darles a nuestros niños. Gracias a Dios ellos están descansando en el hotel ya, eso sí lo sabemos, porque la noticia que nos llega todo es a través de los niños. Esto es indignante.
Pero no tenían ustedes un enlace de contacto con los profesores para que ellos le llamen y les vayan comunicando cualquier tipo de información.
No. En principio, el método de comunicación que tenemos con el centro es a través de PincelEK, de la aplicación esta que es para, pues, tú consultar las notas y demás movimientos escolares de tus hijos, y el blog que tiene el centro, porque ellos no de ninguna otra manera se han puesto en contacto con nosotros. De hecho, hay padres que se han acercado al centro y les han dicho que tienen que seguir las noticias que van publicándose en el
blog. ¿Y cuando te envió el mensaje tu hija, la llamaste a ella? ¿Pudiste hacerlo?
Bueno, eso es otra cosa, porque nosotros estuvimos ayer, mi hija concretamente estuvo, y varios niños más, estuvieron desde las 2 de la tarde, hora canaria, hasta las 6 de la tarde sin comunicación. No tenían ningún tipo de red, ni de para llamar, ni vía email, ni vía WhatsApp, o sea, nada. Y habían pocos teléfonos, pocos niños que pudieron llamar, y gracias a eso, pues, y claro, quedándose sin batería también, o sea, un caos total. Y así hemos pasado una noche, pues, la peor que recuerdo en mi vida.
Hombre, me imagino, ¿no? Con la incertidumbre de saber qué le puede pasar a tu hija, y un ejemplo que de todos los padres que supongo que la habrán pasado mal. Tú no has podido hablar con tu hija, ¿no? A día de hoy, no has podido hablar con ella.
Yo sí, gracias a Dios, por la noche, la noche de ayer se restableció la comunicación entre nosotros, porque también aquí en Canarias dice que no ha afectado el suministro, perdona, la telefonía e internet. Nosotros estuvimos desde las 2 de la tarde de ayer sin comunicación de ningún tipo hasta las 6 que mi compañía concretamente restableció, pero sé muy bien que había otras compañías que tampoco tenían suministro, ni de internet, ni de teléfono. Movistar, por ejemplo, no tenía llamadas, no tenía teléfono, nada. Y entonces, gracias a que varios padres estamos comunicados unos con otros y nos hemos ido dando noticias de lo que nos van pasando los niños, de esto, porque es la única comunicación que nosotros hemos tenido. Y sí, yo logré localizar a mi hija después a las 9 de la noche de ayer.
A las 9
de la noche. Y ya pude hablar con ella. Sí, ella muy nerviosa. Además, habían niños que estaban sufriendo ataques de ansiedad. Los profesores han tenido que llamar a emergencias en varias ocasiones por niños que además tienen patologías asociadas, que tienen medicaciones que solamente tienen pauta, o sea, que han llevado solamente para esa semana. O sea, esto es una situación ya que es insostenible.
Madre mía, toda una noche prácticamente sin saber de tu hija, ¿no? Y cuando te llegó ese mensaje a las 3 de la mañana, me imagino que en ese momento no tenías dónde correr, ¿no?
No, claro, imagínate, ¿yo qué puedo hacer? Mi hija me llora y me dice, mamá, que me quiero ir a casa, ¿qué puedo hacer? Digo, cariño mío, estás tú sola, tienes a tus profesores por ahí, no sé, habla con tus compañeras, no te preocupes, todo va a ir bien. Pero claro, yo no sé, yo le digo que todo va a ir bien, y eso es lo que espero, pero bueno, no sabemos. Y de todas maneras, la solución que nos ha dado Welling es un poco de risa. Lo que ha hecho Welling es ubicar a los alumnos en diferentes vuelos, 3 de los vuelos sin adultos, y el último vuelo, que sería el día 3 de mayo, se van a quedar los niños solos desde el día 30, que es el último vuelo donde salen los profesores. 88 alumnos se van a quedar solos, aparentemente, según la solución que Welling nos ha dado, hasta el día 3, hasta el sábado, que es cuando vuelan esos 88 alumnos.
¿De qué horquilla de edad estamos hablando aproximadamente, Marlene?
Los niños son de 15, 16 años. Uh-huh. Y habrá algún más pequeño, no creo. Uh-huh. 15, 16 años.
Ya, pero bueno, aunque sí sea, ¿no? Son adolescentes, 3 días solos ahí en una... ¿dónde están ahora mismo? ¿En Tarragona?
¿En Tarragona? Está en Barcelona. No, en Barcelona. En el Prat.
En el Prat. Estar en un lugar que no conocen tantos días solos, la verdad que es una preocupación.
Claro,
¿no?
Evidentemente. Claro. Y como me está diciendo mi compañera, hay varios niños que es la primera vez que salen de viaje... Que no tienen experiencia, ¿sabes? Que no es posible. O sea, nosotros no creemos que los profesores vayan a tomar esa decisión, o sea, a aceptar esa decisión que Welling les está dando, porque es que, como dejen a los niños solos allí, aquí se va a formar, vamos, no sé, algo va a pasar, porque no es posible, ¿sabes? Que dejen a niños menores allí solos.
No, la verdad es que no. Oye, ¿qué comieron durante la noche? ¿Le dieron algún tipo de bono comida o lo dejaron tal cual?
Bueno, esto es de risa. Yo no lo sabía, mi hija no me lo ha comunicado, pero esta mamá que está conmigo me dice que le han dado un bono de 13 euros. Yo no sé muy bien para cuánto tiempo. 13
euros en un aeropuerto.
Bien. Sí, 13 euros, sí. A mi compañera me está diciendo que su hijo le habían dicho que la botella de agua valía 4 euros.
Claro.
Y además ellos cenaron porque supuestamente iban a embarcar ahora, ¿no? Estaba como retrasado con unos 45 minutos, cenaron como a las 9. Y desde entonces, pues con este bono de 13 euros, que no sé qué podrán haber comprado, no sé si vamos un chicle y el agua, poco más.
¿Tu hija cuándo crees tú que la puedes ver, que puede viajar?
Ay, Dios mío, yo no sé. Yo quiero verla ya, la necesito tener aquí porque es que esto no se puede sobrellevar. Uh-huh. Y yo, ya te digo, es que no lo sé, porque el centro ni siquiera, con esa solución que Vueling les ha dado, ni siquiera nos ha dicho a nosotros qué vuelo le toca a nuestros hijos.
Ya.
Porque yo podría coger un avión y plantarme allí y estar con ella, pero es que ni siquiera sé cuál de esos vuelos que no tienen ni pies ni cabeza le toca a mi hija.
Bueno, la verdad es que es tremendo. ¿Has podido hablar con ella esta mañana o no, ya que se ha restablecido?
Sí,
la...
sí.
¿Qué tal está?
Esta mañana cuando llegó la guagua, el autobús, a recogerlos al aeropuerto, hablé con ella y me dijo que bueno, que ya estaba en el hotel estaba bastante bien y que iba a ducharse y que iba a descansar. Y no he querido, bueno, ninguna madre de las con las que he hablado ha querido comunicarse con sus hijos porque ahora están descansando.
¿Y durante estos días qué van a comer? ¿Le han pasado ustedes dinero para que ellos tengan...?
Nosotros no nos han comunicado nada. No sabemos si el seguro se va a hacer cargo de las dietas. Te digo que el centro no nos ha comunicado nada. La compañía con la que hemos contratado el viaje... varios padres han estado intentando ponerse en contacto con ellos y tampoco han tenido suerte. No hay forma de que cojan el teléfono, el instituto tampoco. O sea, es que esto es es que impensable. O sea, no nos comunican si necesitan dinero, si van a tener que pagar el alojamiento, no sabemos nada, de verdad.
Bueno, yo no sé si Carmen Vecino y Paz Bernal, son compañeras periodistas, ¿tienen algún tipo de pregunta para Marlene? Seguramente Carmen.
No, yo no tengo ningún tipo de pregunta. Yo he vivido como monitores de competiciones deportivas que se han llevado a niños de Canarias a Península, pues desde luego lo que no han hecho ha sido coger un vuelo antes que los niños. O sea, cuando a los niños, cuando tuvieron problemas de enlace, un amigo mío que era el que iba con ellos, embarcó a todos los críos y luego se cogió él con dos que le sobraban, por así decirlo, y cogió un coche por su cuenta y riesgo y se fue a otra provincia para coger un enlace. A mí no me parece ni medio normal. O sea, lo que está pasando a nivel nacional no es ni medio normal, lo que está pasando en Atocha, lo que está pasando en los aeropuertos, porque claro, es tanta gente la que hay descolocada que es básicamente imposible de llevarlo bien. Pero lo que te digo es que este monitor deportivo embarcó a todos los críos y cuando ya no pudo con los tres últimos y su propio billete, se cogió un coche y cambió de provincia en vez de ver que estaba en Alicante y se fue a Valencia a coger un vuelo desde Valencia.
Es así, es que así como debe ser, Paz.
Hombre, es que lo que no es, vamos, yo creo que no vamos a calificarlo para tampoco entrar en... Es la que alguien se está planteando la opción de dejar a estos jóvenes detrás, efectivamente. O sea, el último que tiene que salir son los profesores que están al frente de esta responsabilidad. Yo, desde luego, estaría ya en el instituto, en la Consejería de Educación y a lo mejor en más sitios pidiendo explicaciones. Hombre,
Me imagino, Marlene, que ese es el siguiente paso, ¿no? Ir a la consejería, a la consejería, al instituto, y a un juzgado de guardia, decir que alguien solucione esto, ¿no?
A la Policía Nacional, no sé, se me ocurren varias opciones. Realmente, ya te digo, el comunicado que nos manda el centro, por escrito, en el blog ordinario del centro, es ese, que están poniendo en marcha a todos los agentes implicados para buscar una solución. Pero de momento, ahora mismo, no sabemos nada.
Oye, teniendo en cuenta lo que ha pasado... Disculpa, Marlene, teniendo en cuenta lo que ha pasado, ¿algún padre ha valorado irse a Barcelona para estar con su hijo o con su hija?
Claro, muchos. Somos muchos los que estamos ya planteándonos viajar.
Claro, pero Pero Marlene, tienes un problema ahí, es que una vez tú puedes llegar, a lo mejor, ya no te digo ni siquiera que con seguridad, pero el problema puede ser que cuando llegues no puedas salir, con lo cual, vale, de
Ya.
acuerdo, vas a estar con tu hija, pero no le vas a solucionar a tu hija los nervios de la situación.
Sí, pero yo lo entiendo, ¿eh? Yo como padre, lo primero que hago es pensar en irme, sobre todo si a mí me dicen que se va a quedar solo mi hijo, en este caso
No, es que lo
mi
de
hija.
quedarse solo,
Eso es impensable,
lo
pero es
de
una
quedarse
opción, ¿eh?
solo, ni, no, lo de quedarse solo ni con 15, ni con 16, ni con 8, no, o sea, los
Claro.
niños no se pueden quedar solos
Imposible.
en ningún momento.
Marlene, ¿algo
Eso es
más?
imposible, sí. Pues no, que estamos aquí a la expectativa, a ver si alguien nos da alguna respuesta y bueno, pedir que los niños estén bien, lo único, y que el colegio, por favor, se haga cargo ya, el instituto, de dar noticias a la familia, porque esto
Es que
no es de recibo.
a lo mejor Marlene, quien tenía que haber cogido un avión y haberse ido para allá para tomar la decisión de si coger una guagua en Península, en Madrid y irse a Barcelona con esa guagua y traerse a los niños de Barcelona a cualquier otro punto de la península, a lo mejor tenía que haber sido el colegio, pero por lo que
Sí,
veo, el
claro.
colegio no es muy de tomar iniciativas.
No, no, no,
Está
no, de
claro que
escurrir
no.
el bulto, como se dice aquí.
Efectivamente.
Marlene González, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos a pie juntilla esta
Nada.
junta a ver qué pasa y que todo se solucione de la mejor forma posible. Que veas pronto tú
Muchísimas
y
gracias a ustedes.
demás padres y madres a sus hijos. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
Bueno, fíjense cómo hay situaciones realmente dramáticas. Claro, porque casos como Marlene habrán muchísimos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo no sé si habrá muchísimos que tengan este nivel de irresponsabilidad. O sea, si ellos tienen ahora mismo la responsabilidad de cuidar a mi hijo y lo único que hacen es mandar un comunicado a través de la web del colegio para decirme que tranquila y que ya veremos, lo mínimo sería tener un contacto directo y dar
Claro, convocar
explicaciones,
una reunión,
vamos,
claro, convocar una reunión en el
efectivamente.
colegio e intercambiar opiniones y que allí, con
Mira,
una reunión de los padres y los profesores, decidir qué se hace.
les voy a contar una cosa. Precisamente, fíjense cómo son las cosas de la vida. Ayer tuve yo una reunión de padres, porque mi hija se va de fin de curso y nosotros tenemos un enlace, no uno, tenemos varios enlaces de profesores que constantemente van a estar en contacto con nosotros para decirnos el día a día, tal cual.
Por supuesto,
Y es
por
así como
supuesto.
debe ser. Y cuando ocurren este tipo de circunstancias, es cuando realmente se debe responder. Y los padres deben tener la tranquilidad de saber que está con gente adulta y responsable y que está comunicando en la medida de lo posible, porque ayer sabemos lo que ocurrió, pero desde que se restablece un poquito la comunicación, decir lo que ha ocurrido, que estoy convencido que los padres lo entienden, y a partir de ahí, ¿qué pasos van a dar? Pues vamos, venimos, hacemos, y por supuesto,
Por
el último en
supuesto.
irse deben ser los profesores, los últimos.
Hombre,
Claro.
vamos, es que por eso te decía que yo creo que esta situación no se puede estar repitiendo mucho, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, nadie que tenga un cierto nivel comete ese disparate. ¿Cómo te vas a venir tú si eres el responsable de unos niños y vas a dejar, aparte que a mi hijo, vamos, yo no lo dejo 3 días solo en Barcelona, vamos, ni en San Mateo? O sea, perdona, ¿sabes? Es que me parece completamente absurdo, absurdo, como poco.
Bueno, desde luego que sí. Nada, pues vamos a cambiar de asunto. Estamos casi finalizando, ¿no?, este periodo de tertulia. Se está hablando de colapso poblacional en Canarias. Incluso hemos escuchado a algún concejal de una zona turística decir que quizás se debe limitar, que yo no entiendo cómo se puede hacer esto, el número de turistas. La primera pregunta que pongo sobre la mesa es, ¿realmente ven ustedes que tenemos un colapso poblacional tanto? Llegamos a tanto en el archipiélago y en segundo lugar, me imagino la respuesta también. Hombre, poner límite a turistas es como, no sé, poner puertas al campo o al mar. La verdad es que no lo veo, no sé qué opinan ustedes, Paz.
A mí me parece absurdo. Primero, no entiendo dónde está el límite de más población ya no es posible o menos población tal. No creo que estemos en esa situación, ni mucho menos. Que haya que ordenar diferentes, digamos, vectores de esta sociedad, por supuesto que sí. y que habrá que tomar decisiones respecto, yo creo que además ya se está planteando respecto a lo que vamos a hacer en el futuro también, pero esto de demasiados turistas, bueno, también hay, en mi opinión, demasiados idiotas y no hacemos nada en contra de ellos. Perdón.
Es que ¿cómo hacemos la selección de idiotas para trabajar?
No, yo tengo algunos baremos.
Tú tienes a ver, reconócelo, tú tienes ya tus candidatos a priori.
Vamos, ya te lo digo, tengo muchos. Entonces, Dios, es que me parece tan absurdo como eso, quiere decir que
claro, pero con el colapso para hablar de colapso poblacional tendríamos que empezar por hacer lo que siempre estamos comentando, que tendríamos que empezar a decidir qué modelo de turismo queremos para saber si tenemos que traer a 15 millones de personas o tenemos que en el minuto 13, la cantidad número 13, pues ya bloquearlo. A lo mejor de esa manera podemos decidir si queremos más o menos gente en el territorio, porque efectivamente el turismo en el territorio lo que hace es causar un peso importante. Pero como nadie toma la decisión, como no está bien visto eso de decir que no quiero más turistas, cuando no es que no quiera más turistas, es que no quiero más estos turistas, sino quiero mejores turistas que gasten más en el territorio, pues entonces, pues nada, vamos a seguir así, porque total, ¿para qué vamos a hablar del sexo de los ángeles si los ángeles no tienen sexo?
Desde luego que sí. Bueno, ya para acabar, por cierto, Carmen, ¿has podido contactar con familiares tuyos? ¿Te han contado, en fin, cómo fue la situación ayer en la península?
Sí, mi hermano tiene una coña marinera porque él vive en Escocia y dice que él, gracias a Carlos III de Inglaterra, pues no tiene problemas de luz. Entonces, mis sobrinas sí que estaban en Madrid y estaban aisladas, pero bueno, cuando tuvieron un poquito de red, mandaron un mensaje diciendo que a oscuras estaba muy cómodo y que no me preocupara.
¿Y tú, Paz? Bueno, con Paz tenemos problemas de cobertura. Ponemos el punto
mira,
final.
Mira, o sea, y no tenemos...
Sí, ya Paz ya me dijo que estaba en un sitio realmente complicado, ¿no?, para poder contactar con ella, en fin. Pero afortunadamente aquí, no te voy a decir que no pasó nada, pero sí es cierto que el impacto fue mínimo en comparación
nada.
A lo que
aquí lo que pasó, hay gente que está diciendo que cómo decimos que en Canarias no hubo efectos. Hombre, en Canarias hubo los efectos de las telecomunicaciones, claro, porque las telecomunicaciones necesitan la luz para cargar los equipos. Entonces, pues si la luz se va, se te queda sin carga de todo. Pero bueno, yo creo que no podemos quejarnos de cómo se vivió en el archipiélago.
No, para nada, y menos mal que no pasó nada. Un abrazo, Carmen, gracias.
Un abrazo.
Y Paz, no sé si estás por ahí. Gracias, hasta la semana que viene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
¿Y tú te imaginas ese apagón aquí en Canarias, teniendo en cuenta que, en fin, fragmentados, alejados, dependiente del turismo, ese colapso enorme? Se vio algo, pero no tanto como en la península. Colapso enorme en los aeropuertos, turistas que no pueden venir, turistas que no pueden salir. Eso hubiese sido tremendo aquí en Canarias, ¿eh?
Bueno, una auténtica pesadilla. Como tú dices, aquí vivimos los coletazos y fue simplemente por temas de comunicación que estuvimos pues las últimas horas de la tarde incomunicados, sin wifi, sin internet, los teléfonos caídos, y ya eso fue un disloque. Imagínate todo el día como pasó en la península con ese cero energético, como se vivía en Tenerife hace un par de años, ¿no? Que fue una cosa tremenda. No me puedo ni imaginar lo que es a todos los turistas atrapados en los hoteles. Claro, los grupos electrógenos te dan para una carga mínima, para zonas comunes y poco más, pues imagínate, para poder calentar las comidas, los desayunos, las actividades, en fin, sin poder salir, sin poder ir a restaurantes, sin poder utilizar TPV, sin poder hacer pagos, vamos, una auténtica pesadilla, ¿no?, que nos hace reflexionar sobre lo débil que es el sistema, al fin y al cabo, ¿no?
Sí,
y
pero ¿sabes lo que pasa, que Javier? Que esto se nos olvidará la semana que viene. Porque el humano es
bueno,
así.
Yo no sé si nos olvidaremos o no, pero desde luego las cosas hay que reflexionarlas, sinceramente. Hay una política medioambiental que está como está, en contra de las centrales nucleares, pues hay que pensar las cosas, ¿no? La apuesta también por las renovables, en fin, yo no lo paro de decir. Cuando uno viaja, va al mar del Norte y ve todos esos campos eólicos aprovechando el mar, yo no sé, aquí estamos aquí esperando,
sí,
¿no?,
para
ser autosuficiente.
Pero fíjate lo que se baraja, porque todavía, la verdad es que esto también clama al cielo, ¿no? Es significativo, no sabemos exactamente qué pasó. Parece ser que no fue un ciberataque. Lo que se baraja, que puede ser una sobrecarga de la producción de renovables, porque constantemente está evacuando energía a la red y parece ser que los equipos tradicionales se sobrealimentaron y a partir de ahí, pues en ese sistema de protección que tiene, que lo tenemos todos en nuestra casa, saltan los plomos, pues parece ser de manera masiva también, ¿no?
Sí, bueno, esa explicación también la he oído yo, y también pues eso tiene también una componente humana, ¿no? Un fallo también de no estar atento a la vía por la que tienen que ir los renovables en frente a la tradicional o al ciclo combinado, en fin. Uh-huh. Desde luego que nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo por la dependencia, porque al final, hemos vuelto, aquí no, pero en la península te tuvo que volver a la noche de los transistores, ¿no?, para poder tener información.
Sí, sí, así fue.
Una cosa tremenda, ¿no?
Bueno,
tremenda.
Oye, ¿tú crees que si esto pasa aquí puede pasar factura al visitante? ¿Los tenemos ya fidelizados y comprende que esta situación, al fin y al cabo, puede ocurrir?
Madre, una cosa tan excepcional que no ha pasado nunca. Pues sí lo puedo entender. Para ver si nos convertimos en Cuba, que esto pasa 6 veces a la semana, pues obviamente pues es de República Bananera, ¿no? Pero que no es el caso, esto es algo muy, muy excepcional. Pero está claro que aquí tenemos un riesgo de obsolescencia tremenda con los equipos que tenemos. Mira cómo estamos aquí, que dependemos de centrales térmicas que todavía van por diésel y que con los aparatos, pues ya te digo, lo que pasó en Tenerife es por falta de renovación de infraestructuras y los daños que llevan, ¿no? Que llevan desde los años 60 este tipo de aparatos para ir funcionando y que no aguantan una, no están preparados, por lo cual
cualquiera dice que estamos en emergencia eléctrica, ¿no?, en Canarias.
Sí, no, pero sobre todo con el coste de la factura que tenemos, de que pagamos de las electricidades más caras de Europa en general, ¿no? Entonces no se entiende que pagando lo que se pague, no se invierta realmente en tener unos equipos potentes para evitar estas historias, ¿no? Más allá de lo que tú digas de que si es exceso de renovables o explicaciones conspiranoicas de ataques y ciberataques y tal, pero lo que está claro es que cuando uno paga un servicio tiene que recibir lo mejor posible,
eso
sobre todo cuando es caro.
Eso
cuando
así.
Es caro.
Eso
hay
así.
Que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas.
Totalmente.
Nunca
de acuerdo
mejor dicho.
contigo.
Las
si,
pilas.
si pagamos un servicio, hay que exigir. Sobre todo también
claro.
a la altura de la cantidad que pagamos. No, no te quepa la menor duda.
Exactamente. Y además, que te digo, que pagamos la electricidad de las más caras de Europa, así que ya me estás contando.
Bueno, cambiamos de asunto. Un diario llamado The Mirror sugiere que el turismo británico. Sugiere que se vayan de Canarias, que vayan a África continental, porque dice que los precios de aquí de España, de Canarias, la limitación de capacidad, el turismo viajero, el turismo masivo, pues digamos que no le permite disfrutar como debe a los turistas británicos. Todos sabemos que el turismo emisor hacia Canarias es el alemán, pero sobre todo el británico. Es de Mirror,
sí.
Las cosas como son.
Es un tabloide.
Es un tabloide, sí.
En fin.
Si tú crees que esto
que
cala
tiene.
o no, al fin y al cabo no deja de ser un...
Hombre, vamos a ver, una mentira dicha mil veces se acaba convirtiendo en una verdad. O sea, también te digo. O sea, evidentemente, cualquier tipo de publicidad negativa no nos beneficia. Cuando hemos visto las imágenes de turismofobia, aunque estén concentradas a lo mejor en la isla de Tenerife, al final eso redunda en toda Canarias, con lo cual pues no es positivo. Que el Mirro diga sandeces de este tipo, pues hay que tener cuidado. Uh-huh. Evidentemente los precios están como están, pero también los servicios que se dan, volvíamos a lo de antes, o sea, están adecuados los precios al servicio que se dan. Está muy bien, vete a África, estupendo, mira Marruecos ahí enfrente, que es nuestro potencial competencia. Pero agüita con los servicios o ponte mal allí, ¿sabes? Al final hay que valorar, al final no dejamos de estar dentro de Europa con los servicios europeos, con seguridad europea y con una confianza y una excelencia en el servicio que no te la van a dar por ahí abajo, a no ser que vayas aventurero, ¿no? Que esa es otra. Bueno,
hombre,
cada uno que hace un malos riesgos.
Tú lo has dicho, Canarias, al fin y al cabo, es Europa, ¿no? Y tiene toda la seguridad y el soporte de un país europeo como es España. En otro orden de cosas, ¿tú crees que... he visto algunos artículos por ahí del impulso del turismo nórdico con el Rally Islas Canarias, que como sabes, pues ganó un nórdico precisamente, un finlandés.
Sí.
¿Tú crees que...?
Un robapera se llamaba.
Robapera, sí, totalmente. ¿Tú crees que puede haber algún tipo, no sé, de causa-efecto y por fin podemos recuperar ese turismo de alto standing, todo hay que decirlo, gran poder adquisitivo como es el nórdico, Javier?
Hombre, yo la verdad que el turismo nórdico que nos visita es más bien de una edad pues longeva, tranquilo y tal, y no sé si es muy interesado por el deporte, pero está clarísimo que las imágenes que hemos visto del rally, si les han llegado a ellos, que supongo que sí, ha sido magnífico, ¿no? He visto unas escenas de una belleza del rural de Gran Canaria pasando los coches y tal, que hombre, que no te deja de impactar, con lo cual, oye, si eso hacia Alcalá tiene el impacto positivo de las repeticiones, de haberlo visto mucho por la tele y tal, y si eres nórdico, que te gusta, que sabes lo que es Canarias, que has estado toda la vida vinculado aquí, ha habido un problema, porque es verdad que desde la pandemia esto parece que no acaba de arrancar el turismo nórdico, pues oye, pues una llamada de atención para que vuelvan aquí, encantado de atenderle, porque esta ha sido su casa desde los años 60.
Claro, y sobre todo redunda en algo que nosotros venimos insistiendo constantemente, y es que Canarias no solamente es turismo de sol y playa, que también tenemos un interior realmente maravilloso. Y eso es lo que se vio precisamente en las imágenes del rally.
Pues, ahí
Canarias,
¿no? Es lo que estaba diciendo, ¿no? Y al final, pues, le sumas lo de siempre, pues el atractivo del sol y playa, de las bellezas del entorno, de la buena gastronomía, el afecto cultural, pues te vuelvo a decir, oye, yo estoy aburrido de ir a la ópera y encontrarme a extranjeros hasta en cholas ahí disfrutando de la ópera, ¿no? Con lo cual, pues al final... No se puede ver los huevos en la misma cesta, evidentemente. Lo nuestro es el sol y playa, eso es indiscutible, porque nos basamos en nuestra climatología, pero luego es que aumentamos la oferta de ocio, si por fin tenemos unos parques acuáticos en condiciones y le sumamos pues eso, pues un turismo de salud, un turismo de deporte, un turismo de senderismo, al final, oye, al final tenemos una oferta para todo el mundo, que es lo que nos interesa, ¿no? Que todo el mundo venga aquí, disfrute nuestra climatología, pero luego puede hacer la actividad que le apetezca. El que quiera estar tumbado como un lagarto en la playa, pues que quiera. El que quiera conocer los senderos de la isla, pues que los conozca, evidentemente.
Hombre, el tiempo no acompaña para estar tumbado en la playa, por lo menos aquí en la capital acompaña
bueno,
un poquito.
Sí, pero bueno, pero al final hará fresquito, pero más frío estás pasando en tu casa,
eso
¿no?
Sí.
Entonces,
eso sí.
Entonces, bueno, pues, ponte a valorarlo. Y además, te cuesta esto es un microcontinente, en menos de 30 minutos estás en las dunas de Maspalomas con un solajo que raja piedra.
Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias.
Cuídate mucho,
Florita. También.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Valencia en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues yo creo que esto es necesario, ¿eh? Nace Expresa Fest. Digamos un festival, es el primero, de cortometrajes sobre salud mental en Canarias. Todo lo que sea impulsar y dar a conocer la salud mental desde cualquier tipo de herramienta o vehículo, bienvenido sea, ¿no? Vamos a hablar con, digamos, una de las organizadoras, a quien tenemos en línea, una de las colaboradoras, que es Gachi Rojo. Hola Gachi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días Javier. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti por atendernos. Oye, cuéntame un poquito cómo se desarrolla este Expresa Fest.
Bueno, te cuento. Expresa Fest va viento en popa. Tal es así que nosotros teníamos como límite para recepción de obras el 27 de abril y lo hemos ampliado al día 2 de mayo, porque bueno, tú bien sabes que a veces los artistas dejan para último momento los retoques finales de las obras y se ven como un poquito apurados. Entonces, desde la organización lo comento que todavía están a tiempo de entregar las obras para participar en este Expresa Fest Salud Mental. Uh-huh. Con lo cual, bueno, estamos muy contentos porque también tenemos que decir que en un momento dado la página se nos colapsó porque como llegaban obras un poquito, literalmente sería pesadas, hubo un poquito de retraso en la recepción de obras. Entonces hemos flexibilizado unos días más el límite de entrega de obras. O sea, estamos muy contentos. Tú sabes que es el primer festival de esta índole,
sí,
un tema muy delicado, sí, y muy actual, desgraciadamente. Y bueno, pues hemos apostado por esto. En realidad la productora Somos Piñas es la que lleva el tema, bueno, la parte más técnica, el proyecto en sí, y yo soy una colaboradora por la experiencia que tengo, sobre todo en la parte artística, porque va a haber una gala de entrega de premios, con música, con entretenimiento, o sea, va a estar muy bien.
¿Qué tipo de obras, Gachi, se presenta a este festival?
Sí, Javier, mira, te explico. Había cinco categorías, o sea, mejor dicho, hay cinco categorías abiertas. Cortos de ficción, videoclips, documental, animación y reels de 30 segundos. abrimos este abanico para que no se centre solamente a gente, digamos, profesional, que pueda editar, que tenga unos medios de peso. Está abierto sobre todo a la juventud para que el cine sea una herramienta de cambio, ¿no? En realidad, que le demos voz a la gente joven. Y hoy en día tú bien sabes que con un móvil puedes hacer maravillas. Entonces, bueno, pues hemos dado esa oportunidad que se puedan presentar a este concurso tanto cortos de ficción como un reel de 30 segundos.
Claro, cortos de ficción, Gachi, pero sí. De repente también hay obras reales, sí, experiencias, claro, testimonios reales aquí.
Sí, por eso abrimos el documental. Es la categoría documental, que sí es verdad que hay unas bases que están colgadas en la página web, que tú después, si me permites, la digo para que cualquier duda que tengan lo pueden consultar en nuestra página web, y ahí tienen que ceñirse a unas bases, por ejemplo, que no pueden pasar los 3 minutos de la obra en total, en fin, hay una serie de cosas a las que se tienen que ceñir los concursantes. Y luego, el día de la gala de entrega de premios, que sería el viernes 9 de mayo, es cuando va a haber un jurado para dar los premios dentro de los finalistas que pasen a esa noche, ¿no? Que se van a proyectar todas las obras en el Teatro Cuyás. O sea que, bueno, tenemos mucha ilusión porque tenemos un jurado bastante importante, variopinto, si es verdad, que no puedo desvelar, pero que va a estar seguramente implicadísimo en este tema. Y bueno, pues ahí apostando por algo distinto, algo delicado, porque es un tema bastante delicado, pero bueno, con toda la ilusión y el respeto, ¿no? Y darle la voz sobre todo a los jóvenes, a ver qué nos dicen ellos con respecto a la salud mental.
¿Cuál es la vocación de este festival?
Bueno, en realidad es transmitir desde el punto de vista de los artistas y de los creadores de estas obras, cómo abordan el tema de la salud mental hoy en día. Hay un eslogan que tienen que cumplir, que está en las bases, que es una frase que nosotros queríamos transmitir, y es que ser fuerte es pedir ayuda. Y es así, Javier. El hecho de ser fuerte es pedir ayuda a tu entorno, que no estás solo. Hay muchísimos medios en los que puedes tú recurrir, inclusive me atrevo a decir que hasta hay un teléfono permanente de la esperanza donde tú puedes llamar y bueno, pues hablar con profesionales para que te ayuden. Y sobre todo, nuestro propósito es transmitir que no estás solo. Nosotros tenemos datos que nos han proporcionado del Ministerio de Sanidad, y es terrible, ¿no?, la cantidad de suicidios que hay hoy en día. Y, por ejemplo, Gran Canaria está a la cabeza de las islas, de todo el archipiélago, y curiosamente los hombres casi duplican el número de suicidios con respecto a las mujeres. Y hay unos tramos de años y, bueno, pues algo muy muy complejo, la verdad. Pero bueno, todos los profesionales con los que nosotros han aportado datos, nos han ayudado también a preparar todo este festival, están muy volcados al tema y tenemos que hacer una gran reflexión.
Desde luego,
o sea,
que sí.
Hablarlo.
El cine
hablarlo.
Como herramienta de cambio, abierta para todos los públicos, poder visionar,
sí.
Perdón,
en
las diferentes categorías, documental, película, reel.
Sí, te explico. Mira, la labor ahora es la recepción de obras hasta el día 2 de mayo. A partir del día 3, el equipo de la producción va a ser la criba de ver las obras que se ciñan a las bases, evidentemente. Y luego, el domingo 9 de mayo, se van a proyectar todas las obras finalistas en el Teatro Cuyás a las 8 de la tarde. Ahí la entrada es libre, pero con aforo limitado, por lo cual pedimos por favor que la gente sea puntual, porque una vez que el aforo se complete no se va a poder permitir pasar a más gente. Ese jurado estará allí, luego tendrá un tiempito para deliberar tranquilamente y dirá el primero y segundo premio es dinerario. Sí tengo que decirte, Javier, que el primer premio son 600 euros y el segundo 300 euros. Bueno, no está mal. Y después, ya en Reels, como es una obra de menos envergadura, son 200 euros el primero y el segundo clasificado 100 euros. Luego va a haber premios no dinerarios, como puede ser, pues, empresarios de la zona que van a aportar, pues, un bono de para cenar en un restaurante conocido de la zona. En fin, hay empresarios que han proporcionado obsequios para que todo el mundo se lleve un recuerdo. También va a haber un diploma para todos los participantes finalistas. Y lo interesante es que una vez que se proyecten todas las obras finalistas de cada categoría, el público in situ va a poder votar su obra favorita entre todas las categorías. Y esa obra va a tener un premio también.
Bueno, muy bien, Gachi, que estamos casi fuera de tiempo. Todavía hay tiempo, ¿no?, para poder enviar las obras.
Todavía hay tiempo hasta el 2 de mayo. Y te digo, Javier, por favor, mira, www.expresafest.com. Esa es la página donde está toda la información.
Gachi Rojo, gracias por atendernos. Buen día, que todo
gracias,
vaya bien.
Javier. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Hasta luego. You may not drive a great big
Cadillac. Gangsta White. Pocos minutos para llegar a las 12 del mediodía. Y nos vamos de la mejor manera posible, que es escuchando buena música, ¿no? Estuvo Víctor Cabrera, la realización técnica, te habló encantado de la vida, Javier Benítez. A seguir disfrutando de este único, irrepetible, martes 29 de abril, el último martes de este mes. Queda un día, tan solo, para decir adiós a este cuarto mes del año, ¿no? Vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interesa enseguida en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós. For what you got, though you may not drive a great big Cadillac, gangsta white walls, TV antenna in the back. White walls, TV antenna.